Si está dispuesto a perder más de una hora de su tiempo escuchando información inútil, comentarios sin importancia y una bola de talegones sin oficio ni beneficio, entonces, bienvenido. Esto es La Sacudida, el único podcast hecho con los dedos de la pata izquierda. ¡Lléguele a su vicio! El siguiente programa contiene lenguaje vulgar y puede tratar temas que resulten ofensivos para algunas personas. Es decir, que estos cabrones se la pasan hablando puras pendejadas y no tienen ni puta idea de lo que es un lenguaje apropiado. Se recomienda discreción.
Ya le doy play acá y ahora le doy play acá. Y ahora sí, grabase Sacudida 166, el de los avances tecnológicos. Mi estimado amigo Alex Martínez.
¿Qué onda, aquí andamos, mira?
¿Cómo te lo trata la vida?
Bien, una semana con bastante chamba, pero bien.
Eso es bueno.
Sí.
Eso es muy bueno, y fíjate que también ha habido noticias divertidas, ha habido noticias bastante... pues no tan divertidas.
Ha
habido de todo. Impresionantes también.
Sí.
Y le quiero mandar un gran saludo a nuestro querido y muy afeminado amigo Carlos Vargas.
Que se ve que está disfrutando, ¿verdad?
Así es como los memes que usted podrá disfrutar en la página de La Sacudida sobre sus recientes vacaciones. Así que saludos al tremendo Carlos Vargas, que anda por allá, por la ciudad de Tijuana, dándose la vida de primer mundista. Entonces, un saludo
al Charlie.
Al Charlie y a la Chabela que andan por allá disfrutando. Oye, mi estimado amigo, pues vamos entrando en calor. Ya no sé qué pedo con el coronavirus, ya no se escucha nada, nomás se dice los casos van a la baja, ya no sabemos ni qué pedo.
Ya nomás vemos números. El coronavirus ya es como la Matrix, pues. Ya nomás vemos los números así moverse y ya, pero realmente ya.
Así
es. Ya todo está diferente. Ya no se ve igual.
Ya abrieron restaurantes, ya lo que no han abierto, abrieron casinos, se está viendo si se abren los bares, menos las escuelas, eso sí.
Las unidades deportivas también.
Ajá. Y yo no sé por qué
están a punto de abrir ya.
No pueden abrir las escuelas. Esas son las que.
Ni los cines,
güey, fíjate que... Pero fíjate que aunque abrieran los cines, yo sí la pensaría para ir todavía.
Mira, yo creo que al cine sí iría, me da más confianza ir al cine que a un casino, güey.
Bueno, sí.
Y los casinos ya están abiertos, porque en el cine pues le pones etiquetitas a las sillas que no se van a usar y no hay problema, igual que en un restaurante. Pero en el casino, o sea, sí. Donde la gente está tomando, lo veo más difícil.
Pues sí, pero pues ni modo, ya... Es que se le va a hacer, ya están abriendo. Bueno, ya veremos qué pasa, se va a morir la gente que tenga que morir. Esto es evolución. ¿Quién iba a decirnos o a poco nunca nos esperamos ni nunca imaginamos que íbamos a vivir un proceso evolutivo? Porque esto es evolución, o sea, el cuerpo humano va a tener que mejorar, va a tener que evolucionar su sistema de anticuerpos para poder sobrevivir y soportar este nuevo virus, ¿no? Así como lo hizo con la gripe, y como lo ha hecho con algunas otras enfermedades que no tienen vacuna, pero que el cuerpo humano, debido a su capacidad de adaptación, ha logrado evolucionar y ha logrado, de cierta manera, soportar nuevas enfermedades, ¿no? Que si bien no las cura, las elimina, ¿no? O sea, logra sobrevivir.
Y creo que eso es lo que va a pasar. Sobrevivir a ellas.
Y creo que eso es lo que va a pasar con este virus. Digo, no quiere decir que nos dejemos de cuidar, nada de eso. O sea, al contrario. Esto va a llevar años, si me explico, pero pues es evolución, güey. O sea, estamos en medio de un proceso evolutivo, cabrón. Qué loco, ¿no?
Sí, probablemente el próximo año vamos a tener la vacuna y la vamos a necesitar durante los próximos 5 años estarnosla poniendo, probablemente, dependiendo de cómo se comporte, ¿no? Después de la vacuna el virus, y a lo mejor a partir de ahí el cuerpo empieza a generar su propia resistencia al virus.
Sí, sí, pues ya, ya veremos, ¿no? Cómo reacciona el Bari.
¿Cómo nos vamos evolucionando y adaptando a esto que dices?
Sí, güey, qué loco. Nos ha tocado vivir muchas cosas. Oye, desagradables noticias también. Falleció el actor de Black Panther. Sinceramente no me acuerdo el nombre.
Chad, no sé qué se llama. Se llama Chad, no me acuerdo el apellido.
Digo, yo me acuerdo de haberlo visto en Black Panther y en la película de 42, nada más. Pero pues sí, está muy joven, güey, 43 años, cabrón.
Chadwick Boseman,
¿sí? Ajá, efectivamente. Él, ese. Por complicaciones en cáncer de colon. Qué mala onda, cabrón.
Sí, güey.
Qué mala onda porque...
A lo mejor no es momento ahorita de perdida, de dejar que se enfríe poquito el cuerpo, ¿no? Pero ahora qué va a pasar con las películas de Marvel, güey. Digo, sí, sí. Yo está gacho que lo diga, güey, pero pues yo estoy muy acostumbrado a ver a los actores y después cuando me los cambian los rechazo, güey. Cuando me quieran poner otro Black Panther no lo voy a recibir bien.
Oye, güey, ¿no te pasó?
Estaba por ti, Chadwick.
¿No te pasó eso cuando cambiaron a
Iron Man? A War Machine, sí. Ajá. Sí me pasó. Y dije, ese no es. Ajá. Y me dejaron al equivocado. Yo quería el primero.
Sí, güey, estaba más chilo. Se me hacía más curada. Pero bueno, ya ves que hubo problemas de... Pues parece que de
del cochino de dinero, siempre es el cochino de dinero.
Vayan y tíralo y luego me avisan dónde.
Sí.
Sí, luego también...
El Loco Valdés también se nos falleció.
El Loco Valdés, cabrón. Oye, ese pinche Chabelo se está... enfilando a la final, pero duro.
Cada vez que veo el meme del Mortal Kombat, güey, cómo va subiendo Chabelo así y va dejando cada uno atrás, me da mucha risa, güey. Porque, no manches, cómo lo está logrando este cabrón.
Sí, güey, no mames, güey.
Me va a dar mucha tristeza si un día fallece.
Digo, pues, ¿de qué
antes
va?
Que yo, antes que yo, Chabelo. Pero
esperemos que sí.
Es impresionante.
O sea, digo, por gracia
de... Por ley de vida, ¿no?
Ley de
primero
vida,
serán los viejos.
Por ley de vida debería de fallecer primero él. Pero pues ya no se sabe, ¿no? Sí. Pues bueno, esas son las noticias del mundo del espectáculo. Fue puro fallecimiento. Qué mala onda, cabrón. Oye, te quiero agradecer públicamente. Así, y te mando un pinche abrazo. Y no te doy un beso nomás porque no estás rasurado. Por el video.
No, porque hay coronavirus.
Sí, por el video que me mandaste de Gal Gadot. No. Dios de mi vida. Qué bárbaro. Todas las noches lo miro antes de dormir para soñar con los angelitos como ella.
No, yo sabía que el agradecimiento venía, por eso te lo mandé y te dije, de nada.
No. Qué mujer tan hermosa, qué bárbaro. En serio que sí le invitaba a un café, cómo no.
Está hecha a mano esa canija.
Está hecha, no, sí. Hija de su chingada, está... No. Una cosa así.
Lo que está curada, o bueno, a mí así me parece, es que al principio cuando yo la miré como Mujer Maravilla, no se me hacía como la gran cosa, se me hacía como que super X. Pero conforme la empecé a ver, como que le empiezas a notar más los atributos. O sea, me refiero a que tiene una bonita sonrisa, no se mira exagerada en sus facciones, o sea, está como muy...
Es que no es...
Muy
o sea,
bien.
No es hot, o sea, es como...
Ajá,
como
ándale. Cute.
O sea, es así como que...
Pero tiene una belleza muy particular.
Sí. Y luego, aparte, ganó un certamen de belleza en Israel, ¿no? Pues ella es israelí.
Es israelí. Esa no me la sabía,
Sí, güey. Es más, ahorita tan... Tú no estás para saberlo, ¿verdad? Ni yo para contártelo. Pero sí, ella tiene, aparte de su belleza, tiene otros atributos.
Tiene un título de belleza.
Sí, es o sea,
Es titulada de belleza.
Sí, es israelí, exactamente, es israelí, y aparte, se enlistó en las Fuerzas Armadas, güey, o sea, sí te mete unos chingazos.
Ah, eso es un crack magay, la madre, ¿no?
Sí, güey, así es, eso te voy a decir. A la edad de 20 años, sirvió durante 2 años como soldado enlistada en las Fuerzas de Defensa de Israel, cabrón.
Qué padre, ¿no?
Como entrenadora de combate.
Ay, güey, los que puedan decir, ¿no? Que estuvieron con ella antes de ser famosa, güey.
Así es, y sí, y también ganó un certamen de belleza. No recuerdo cuál exactamente, pero sí ganó un certamen de belleza. Y era modelo. Y aparte, pues está casada, dice, desde el 2008 con Yaron Barzano. tiene dos hijas y pues ya, o sea, ¿qué más podemos pedir? Y aparte que es súper talentosa, güey, o sea,
sí,
súper, súper talentosa, la neta.
Yo estoy esperando que salga la siguiente película de
sí, la de Maravilla. 1984.
Sí.
Así es. Oye, amigo mío, pues bueno, ya una vez haciéndote extenso el agradecimiento por semejante video, y ni vayan a empezar con que es un pinche video cochino, porque con no, esa mujer no, jamás, o sea.
Es más, si me mandaran uno así, ni siquiera la abriría por respeto, güey.
Así es. No es cierto, pero
tengo que decirlo.
Lo lograste, te escuchaste bien. No, la verdad es de que esa mujer es, está muy, muy, me gusta mucho. Y es una belleza, como te digo, muy diferente, porque si me dicen, oye, Scarlett Johansson, pues también, güey. O sea, pero Scarlett Johansson es diferente. Ella sí es como que más sexy, o sea, así es.
Simón.
Sí, es como que más sensualona, ¿no? La Johansson. En fin, pero bueno. ¿Qué onda? Era como que crónica de una muerte anunciada. Esta situación que estamos viviendo por el coronavirus, por la pandemia, obligó a las instituciones educativas a modificar, pues, sus procedimientos de admisión, ¿no? De selección y admisión. Y la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, perdón, la Benemérita Universidad Autónoma de Baja California.
Alma mater.
Alma mater, exactamente. Pues no fue la excepción, ¿verdad? Entonces dijeron, ¿saben qué? Pues para seguir con todos estos lineamientos y para proteger a los aspirantes y por la seguridad y todo este rollo, pues vamos a hacer el examen de admisión en línea. Lo cual dices, pues si ya sabes cómo son, ¿para qué los
invitas? Si funciona en otros países, ¿por qué aquí no?
Porque aquí no, exactamente. Y pues, ¿qué fue lo que pasó? Que se desmayó. Efectivamente.
Qué vergüenza, realmente qué vergüenza con eso, ¿eh? O sea, porque se les da la oportunidad de que continúen los estudios y se supone que es gente que se está preparando y quiere mejorar su calidad de vida y por eso estudian y con lo que salen, güey.
Sí, güey. Pues sí. Sí, la verdad es de que. Número uno, es que era como que fue muy arriesgada la opción de la UABC, o sea, fue atinada, creo yo. Creo que fue lo correcto el hacer el examen de admisión en línea, pero creo que no le calcularon bien el agua a los camotes y tuvieron muchísimos problemas. ¿Okay? Muchísima gente se empezó a quejar de que el examen se detenía, se bloqueaban las páginas, etcétera. ¿De acuerdo? Y la UABC te daba la opción, fíjate, si tú querías hacer examen presencial o en línea. Y obviamente todos los que lo hicieron presencial, pues se toparon con pared, porque desafortunadamente pues vinieron todos esas situaciones de que la página dejaba de avanzar, pero el contador seguía, ¿no?
Ok.
Entonces, pues esa fue una, ¿no? De las que pasó. Pero bueno, ¿qué pasó con los alumnos o con los aspirantes a ingresar a la máxima casa de estudios? Pues ya sabes que es que viva México, cabrones.
Y son demasiado listos.
Son demasiado listos, pero. No, creen ser
demasiado listos.
Pero son hasta pendejos, güey. O sea, ¿qué pasa? Aparece en la revista Proceso. Fíjate, en la revista Proceso, güey. En su versión en línea dice: aspirantes de la UABC hacen trampa en examen de ingreso en línea. ¿Y cómo se dio esto? Bueno, dice, aspirantes a ingresar a la Universidad Autónoma de Baja California hicieron su examen de admisión en línea, realizaron trampa a través de grupos de chat, ¿sí? Y esto lo acusaron usuarios de redes sociales. Los acusadores señalaron que los aspirantes compartían preguntas del examen en espera de que les fuera otorgada la respuesta a través de grupos de conversación en tiempo real en plataformas como WhatsApp o Facebook Messenger y otros métodos como el de compartir pantalla. Dice por aquí, yo compartí la pantalla de la laptop a la TV con Chromecast y puse un celular en videollamada con un amigo y él me iba mandando por Messenger las respuestas y yo las copiaba, jajaja, nomás le bajé, o sea, compartió un usuario de la plataforma de YouTube. De acuerdo con datos de la UABC, de las 32.412 personas que se registraron para el examen, 11.290 optaron por hacerlo en línea, mientras que el resto prefirió la opción presencial.
Casi el 50%.
Pues, ajá, bueno, sí,
11. Un poquito menos, ponle un 40.
Más o menos un 40%.
40, ajá. Digo, las matemáticas no son lo mío, ¿no? Pero más sí, o menos ahí.
Sí, me di cuenta.
Calculándole. Pues sí, no, si eran, pues, es
una eran tercera 32, parte. Eran 32 mil, eran como 35, 37% más o menos. Pero de todos modos es un chingo, güey.
Casi 40. Pues sí.
Casi 40. Redondeado. Sube a 40.
Redondeado, sube a 40. Sube a 40, profe.
Nada más en calificación aprobatoria. Segundo publicado, la empresa de preparación académica Proyecto Impulsa podría estar vinculada con las asesorías, entre comillas, a través de los grupos de WhatsApp, pues de acuerdo con los denunciantes, había muchas similitudes entre sus pruebas y el examen, además de que hay acusaciones directas de que la firma envió las respuestas. De pronto, fíjate cómo no sé a qué se deba, el bajo nivel con el que salen los alumnos de la preparatoria, pero de pronto se pusieron de moda estas instituciones que te preparan para hacer un examen de admisión, güey. En tus tiempos, ¿quién chingados te preparaba para hacer un examen de admisión, cabrón?
O sea, de todos tus grupos de estudio, güey.
A lo mucho ibas, a mí me tocó ir a comprar el disquete, escúchalo bien. O sea, yo solito fui, metí mi ficha, saqué mi ficha, todo. Y me decían, ¿quieres comprar el disquete del simulador? Yo, Simón, te lo vendían, creo que costaba como 100 pesos, no me acuerdo cuánto.
Y era una guía.
Y era una guía de estudio, era un simulador del examen, güey, o sea, sí. Era una guía de estudio donde tú ibas viendo y ahí te lanzaba el puntaje, ¿no? La puntuación, pero no era lo mismo que venía en el examen, obviamente. Entonces, de repente se pusieron de moda este tipo de instituciones, en donde preparan a los alumnos que quieren hacer el examen, y hay una llamada de Proyecto Impulsa que es acusada de que sus guías de estudio es el examen. O sea, es el examen de admisión, que son iguales, güey. Entonces, pues bueno.
Ahí es cuestión de investigar, porque alguien estaría filtrando los exámenes de la UABC, ¿no?
Así es. Sí, pues imagínate cuánta lana no es esto, güey.
Entonces, pues no creo que sea muy difícil, y si no lo quieren hacer es porque hay gente involucrada que no quieren que salga a la luz. Porque tan fácil como saber quién es el responsable del Proyecto Impulsa y qué relación tiene con los espacios de admisión en UABC.
Así, ajá, o sea, no hay mucho por dónde investigarle.
Entonces, las opciones no son muchas, pues.
Bueno, pues tras estos señalamientos y por las fallas que se presentaron en infraestructura tecnológica de los proveedores de servicios de aplicación del examen en línea, la UABC determinó que todos los aspirantes que realizaron su examen en línea deberán repetirlo de manera presencial entre el 24 y el 28 de agosto, o sea, esta semana que acaba de pasar, cabrón. Entonces, si yo fuera rector de la UABC, agarraría un grupo de gente, a ver, te pones a investigar en redes sociales todos los que publicaron respuestas, porque aparte las compartían, güey, o sea, las ponían en redes sociales. Sí. Y a todos esos güeyes me los dejas sin derecho a presentar examen, cabrón.
Sí, por tramposos.
Ajá, así, por tramposos, güey.
Porque en tiempo de contingencia se les da una facilidad y se agarran de ahí, pues. O sea, es una falta de moral y de ética súper cabrona, güey. O sea, si eso esperas en el examen de admisión, imagínate en la carrera, güey.
O sea, imagínate, pero bueno. Pero
imagínatelos como doctores, como arquitectos.
Pero ahora bien, en todos lados se cuecen habas, ¿no? Entonces, resulta que, bueno, esto fue aquí en Baja California, ¿no? Pero en Morelia cachan a 35 aspirantes a maestras, güey. A maestras con acordeón en decoración de uñas durante el examen. Sí, mire.
Así. Las respuestas de los puntitos de la hoja de respuestas.
Sí, güey. ¿No? Eso está creativo. O sea, hay que reconocerles la creatividad, ¿ok? No digo que esté bien, pero hay que reconocerles la creatividad.
Ah, sí.
Así, algunas alumnas o sí, ¿cómo se dice? Postulantes, no sé cómo decirlo, con uñas postizas y una gama de colores que parecía un decorado, tenían las respuestas del examen de ingreso a la Escuela Normal de Educadoras en Morelia, güey.
Fíjate.
Así es.
Para maestras, güey.
El día de ayer estaba programada la reposición de exámenes en 5 escuelas normales de Michoacán. Esto luego de que se dieron a conocer que se vendieron las respuestas de la prueba hasta en 25,000 pesos, misma que fue presentada el 31 de julio.
Pero, bueno, estamos de acuerdo que se debería de tomar sanciones sobre esos estudiantes, ¿no?
Sí, güey, aquí...
Porque, por ejemplo, yo aquí en casa tengo una aspirante a la UABC. Ajá. Y sí le dio un chorro de coraje eso, pues porque estuvo estudiando un montón, se preparó, fue a hacer el examen presencial. Y los que van a tener que repetirlo, pues ya vieron el examen, ya conocen algunas respuestas, tuvieron más tiempo para prepararse. Entonces es ventaja, pues. O sea, les están dando ventaja y todavía les están disculpando un error, pues.
O sea, les estás premiando la trampa, pues. Sí. ¿Me explico?
Sí.
Y obviamente, pues.
Y al parecer, pues, no sé, no quiero hablar así zarra de la UABC, pero al parecer, a la UABC, mientras le estén pagando las colegiaturas y los exámenes, pues le vale madre quién quede y quién no. La calidad que tengan como persona o el conocimiento, porque, pues.
Mira, tú sabes.
Los están poniendo todos en el mismo saco.
Tú sabes que al final, hay muchas maneras de que la UABC sea cernidora. O sea, hay muchas materias que son filtro y que no las van a pasar, pero le estás quitando la oportunidad a alguien que a lo mejor sí lo iba a lograr.
Exactamente.
¿Sí me explico?
Alguien que sí se esforzó, pues, y que por 1 o 2 puntos quedó fuera porque otro que hizo trampa tiene esos 2 puntos de ventaja.
Pues sí, y fíjate que en Morelia pasó algo similar, dice, tanto directivos de la escuela como autoridades educativas en Michoacán permitieron que estas niñas siguieran rellenando el examen pese a la trampa. Sin embargo, les colocaron guantes y cintas en las manos para que pudieran finalizar la prueba. Entonces, caemos en lo mismo. O sea, ya te caché que estás haciendo trampa, nada más te voy a tapar las respuestas. Pues sí,
nada más te regalo acetona para que te las despintes y síguele. Pero como perdiste 20 minutos haciendo así, despintándote las uñas, pues te repongo esos 20 minutos al final.
Así es, entonces, aquí dice que los van a tener en calidad de sospecha por esa situación. Esto dejó en claro, dice, que por segunda instancia les fueron vendidas las respuestas del examen para poder aprobar dicha prueba. Pues.
Exacto, ¿y quién las está vendiendo? Igual que aquí, pues, ¿quién le está filtrando la?
Es que no les vendieron.
Los resultados a los exámenes.
No les vendieron las respuestas, eran unas aportaciones, güey.
Ajá.
Eran unas aportaciones, pues sí, de conocimiento. Como dijo tu H, presidente.
Pudiera ser verdad, eran aportaciones de conocimiento, aportaciones informáticas.
Así es, así como dijo tu H, presidente. Que es el colmo del descaro, cabrón.
Pues sí, pero pues. Viva mientras México. Tenga 30 millones de mexicanos que lo,
sí,
que lo respalden.
Arrasa.
Es dueño del discurso.
Pues sí. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer?
Ya que.
Ya que, ¿verdad? Efectivamente. Pues así fue. Así fue esto de las situaciones en las universidades. Y mientras, pues siguen cerradas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo una vez en la prepa, a mí me reprobaron porque había apuntado unas respuestas y ni siquiera en las respuestas. Digo, no me voy a justificar. Había apuntado palabras claves en la pared. ¿Sí? En la pared. Yo me sentaba pegado a la pared. Entonces, me entregaron el examen. Un examen de filosofía, no sé de qué diablos. Me entregaron el examen y estaba tan fácil que ni siquiera hubo necesidad de voltear a ver mis apuntes. ¿Ok?
Literal.
Literal, ajá. Entonces ya, pues, estaba bien fácil el examen, güey, pum, lo acabé de volada. Fui, lo entregué, y el maestro así como que ya acabaste, y yo, pues sí, está bien fácil. Ya iba para afuera, y de repente dice una de las muchachitas, una niña, una excompañera. Jefe, revísele el mesabanco. Y yo así como que pinche, yo dije, de tu chingada.
Te puso dedo, güey.
Pero lo que pasa es que ella no sabía, o sea, ella lo dijo por...
Lo dijo nomás por decir,
por decirlo, cagazona, pues. Porque dijo el mesabanco.
No con intención de chingarte, sino no por chingarte, sino por ser cagazona.
Ajá, entonces ahí va el maestro así como que, pues, revisó el mesabanco, en el mesabanco no había nada, pero luego volvió a la pared y ahí estaban mis palabras clave. Y me pusieron 0, güey, en ese parcial. Es justo decirte que reprobé la materia. me iba a ir extraordinario, pero al final no me faltaba un punto y el profe, pues te va a poner 6 y ya. Ahí estuvo, vámonos.
Sobres, con eso tengo.
Con eso la hago. Sí, güey.
Oye, que debería ser como ya también los métodos de enseñanza también se deberían de actualizar un poquito, ¿no? En ese sentido, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que, me imagino que hasta la fecha sigue siendo igual, pero cuando llevábamos cálculo y todo eso, pues había fórmulas que no debería ser tan necesario aprendértelas, ¿no? O sea, que de todos modos, con el acceso a la información que ya se tiene, que antes no se tenía, pues sí era necesario que te las supieras, pero ahorita ya las puedes buscar en cualquier lado. Además de que también ya las calculadoras, estas graficadoras, pues ya todas esas fórmulas te las dan.
Sí, ajá.
Entonces es como que debería ser necesario que las sepas usar, pero no que las tengas que saber de memoria, pues, porque es como ya ese conocimiento se lo puedes tomar una prestación de un aparato que tienes en la mano, pues.
Sí, no, no es tan necesario, ¿no? Te dejaban sacar formulario, o sea, hagan un formulario porque había materias como, sí, cálculo, por ejemplo, cálculo integral o cálculo diferencial, esas pinches fórmulas estaban bien. O sea, así tuvieras el libro y las fórmulas y la chingada, era un pedote resolver los exámenes, cabrón. O sea...
Sí, que no es lo mismo que decir que aprender a calcular áreas, volúmenes y todo eso, ajá, que sí es como más básico, ¿no?
Sí.
Que además no requieren tanto conocimiento y tanto tiempo, ¿no? Calculas un área, no sé, cualquier cosa que vayas a hacer en la vida diaria, que muchas veces lo tienes que hacer, y pues es como que...
Siri te está calculando el área, ¿verdad?
Sí, no sé qué mensaje me escuchó.
Calcúlame el área, Siri.
Calcúlamela. Entonces, sí, es como que debería haber como ciertas actualización ahí en los sistemas, güey.
Sí, pues sí, digo, o sea...
No
viste también el maestro que le hizo examen a sus alumnos a través de
que les tapó los ojos.
Sí, güey. Examen oral y con los ojos vendados. Oral, hijo de su Karate Kid, a ver si es cierto. Eso está muy bueno, güey. Es que pues también te obligan. O sea, no es que la burra sea arisca. O sea, la hicieron. O sea, pues tienes todas las posibilidades de copiar, güey. O sea, puedes tener el celular a un lado. Aunque tengas la cámara prendida, puedes tener un monitor extra con las respuestas. O sea...
Sí, las posibilidades son muchas.
Las
pues.
Posibilidades.
Si quieres hacer trampa, le buscas.
Exactamente. O sea, si presenciales, güey. Si presenciales.
Pues las respuestas en las uñas, no seas mamón, güey, cuando se te hubiera ocurrido.
Ajá, eso es lo que voy. O sea, si presenciales haces trampa, o sea, imagínate estando en tu casa con toda la comodidad, con toda la tecnología, con todo al alcance de tu mano, nada más cuestión
y
de
ser. Y nadie que te revise más que a través de un cuadrito, güey.
Exactamente.
De lo que tú le permites ver.
Entonces, pues las posibilidades son muchas. Entonces, bueno, pues a grandes males, grandes soluciones. Y aplicó el examen este maestro, oral y con los ojos vendados. Ahí sí, ni para dónde te hagas, güey. Esa estuvo muy buena.
Me imagino que debe tener cierta implicación psicológica, ¿no, güey? El hecho de que te priven no es nada más no tener al alcance la información, sino el hecho de que te priven de un sentido. Te ha de generar cierto estrés y nerviosismo, ¿no? Te ha de desconcentrar una madre.
Sí, pues me imagino que sí, pero acuérdate que si te privan de un sentido, se agudizan los demás.
Entonces, pues has de haber escuchado muy bien las preguntas.
Te aseguro que nadie dijo, ¿me puedo repetir la pregunta?
Sí.
No, güey, pero sí estuvo interesante el ejercicio ese, ¿no? Creo que lo
los hubieran hecho tomar dictado, güey. Con los ojos tapados.
Como clase de calidad. Ey, güey, cuando yo estaba en la secundaria, las niñas de secretariado así la hacían, tenían que escribir con los ojos vendados.
Ah, cuando llevaban mecanografía, ¿no?
Mecanografía, exactamente.
De tiempos.
Y uno que todo el mundo se burlaba de ellas y ahorita, me la pelan todas. Aquí uno escribiendo con un dedito, cabrón, no mames.
Simón.
Sí, güey, No, pero sí estuvo interesante la manera en que se llevó a cabo ese examen, quién sabe cómo les haya ido a los alumnos.
Es bastante creativo y me imagino que sí te da, como maestro te debe dar bastantes resultados.
Sí, no creo que lo voy a aplicar.
Sí, podrías hacer el experimento.
Fíjate que sí, güey.
Otra vez.
Experimento. Y luego te voy a decir, experimento sexual. Experimento.
llamando a experimento.
cambio de sexo. Oye, y hablando de experimentos, mi amigo, ¿qué rollo con este pinche reptiliano, güey? Estamos hablando de Elon Musk.
O sea, cierto.
No le bastó con mandar un carro al espacio. No le bastó con hacer con carros eléctricos. No le bastó con mandar la primera nave al espacio de servicio, ¿cómo se puede decir? De iniciativa privada.
Pues, privado, fue privado, primer transporte privado.
Así es. Ahora el vato...
Los como 20 satélites que mandó, 40 y tantos satélites, ¿no? Que mandó, era toda una línea así de satélites. ¿Sí la viste?
No la vi.
Cuéntame. Está bien todo. Cura porque se mira así una línea de puntitos, parece como que van en fila india. Ajá. Es un montón de satélites que mandó, güey. Supuestamente lo que quiere hacer es crear una red de internet global, güey.
Ahí está, güey, ya ves. Y luego con el Neuralink, güey, a través de esa pinche red de internet global, nos van a controlar a todos, cabrón. Ahí está todo el pedo, ¿ya ves?
Ya ves. Starlink se llama.
Ah.
Y según ya son 300 los satélites que Elon Musk tiene en órbita, güey.
No seas mamón, güey. México mandó el Morelos 1 y estaba todo cagado. O sea...
Pues es para llevar internet, güey, hasta los lugares más...
Más recónditos.
Recónditos.
Y mira que toda madre, güey. Pero es que, y ahora genera el Neuralink, ¿sí? ¿Qué es el Neuralink? Si usted no ha escuchado sobre este término, le voy a platicar. Es un chip que Elon Musk, este dueño de varias empresas, entre ellas Tesla, SpaceX y ahora Neuralink, es un chip para implantarse en el cerebro humano. Así como usted lo escucha, se busca implantar un chip en el cerebro humano con la finalidad de, bueno, pues pueden ser muchas, ¿no? Al momento de implantar este chip, se busca, pues, a lo mejor solucionar algún problema como de que no haya una conexión entre el cerebro y la espina para gente que no puede caminar, gente que tiene problemas, a lo mejor, como dije hace rato, de ceguera, o sea, como rehacer conexiones, ¿no? Entonces, resulta que se presentaron los avances del proyecto. ¿Y cuál es el avance? Que ya se probó este chip en dos cerdos, uno que se llama Gertrudis y otro que se llama Dorothy. El primer de ellos, Gertrudis, tiene actualmente el implante, mientras que el segundo lo tuvo por 2 meses. El empresario multimillonario mostró la lectura de la actividad cerebral de Gertrudis en una computadora mientras comía y se movía en una cinta para correr. Eso es lo que tengo que hacer yo, cabrón. Y ante ello dijo que la implantación no supone ningún cambio en los animales, ya que ambos se encuentran felices y sanos. Este chip mide 23 milímetros por 8 milímetros y además lo puede implantar un robot quirúrgico sin necesidad de dar anestesia general al paciente y se puede retirar y volver a poner si uno lo desea. El tamaño del chip permite que no se vea, pues queda tapado por el cabello. La batería se recarga por la noche y la idea es que cuando esté plenamente desarrollado para humanos, pueda conectarse al teléfono celular.
Es lo que te decía, ¿no?
Según Musk, pueden ponerse varios chips en un solo individuo para diferentes fines. Así es. A ver. Algunos científicos han afirmado que el producto de Neuralink podría servir de ayuda para algunos problemas neurológicos y a personas con parálisis les permitiría controlar un ratón de computadora, un mouse, ¿no? A través del chip. Dice, Musk fue más allá en la presentación y dijo que entre las capacidades potenciales de la interfaz cerebro-dispositivo de Neuralink está manejar un automóvil Tesla solo con el pensamiento, jugar videos, salvar y reproducir recuerdos o incluso hacer caminar de nuevo a personas con daños en la médula espinal. Detalló que el implante también podría solucionar problemas como pérdida de memoria, pérdida de audición, depresión e insomnio. En otras ocasiones ha dicho que con estos dispositivos pretenden que el ser humano pueda competir con la inteligencia artificial. Antes de esta iniciativa de Neuralink, ha habido neurocirujanos que han usado pequeños dispositivos electrónicos para estimular los nervios y algunas zonas del cerebro con el fin de tratar la pérdida de audición o la enfermedad de Parkinson, y ha habido experimentos con implantes en el cerebro. Bueno.
Pues mira, si traducimos lo que son realmente los sentidos en el cerebro, no son más que impulsos electrónicos, güey. Entonces es ahí donde se hace esto posible, pues. ¿Sí me explico? O sea, realmente cuando nosotros vemos imágenes es a través del ojo y el ojo las convierte en impulsos que se van al cerebro. El cerebro no tiene ojos.
Sí, entonces ve
las imágenes a través de impulsos, igual los sonidos y lo que sentimos a través de las manos.
Sí.
Entonces ahí es cuando se convierte en un dispositivo que suple la pérdida de otros sentidos.
Yo estoy de acuerdo con eso, pero para el eso ya de que te conecte con una computadora, güey, o que te conecte con tu celular, o que quieras manejar un carro con la mente, te estás yendo muy allá, güey. O sea, le estás rascando los huevos al tigre, cabrón.
Pero es lo que comentábamos al principio antes de empezar a grabar. Es hasta dónde podemos llegar, güey, como especie humana, güey. O sea, ya estás hablando, por ejemplo, una persona cuadrapléjica que no puede operar una computadora, no puede escribir, no puede hacer nada. Le estás regresando la vida, güey. O sea, el hecho de poder controlar, no un mouse, sino simplemente poder controlar tu computadora, y que el hecho de que tú cliques con tu mente sobre un botón y que se abre el programa y empieces a escribir y redactar un correo y lo envíes, que puedas ver redes sociales, que puedas ver imágenes, checar la comunicación con tu familia, todo eso, que antes a lo mejor no podías hacer. O sea, es como eliminar lo torpe de estar escribiendo en un teclado y estar operando un mouse que a veces no te funcione como quieres, todo eso. Eliminas completamente y lo empiezas a controlar con la mente.
Pues sí. O sea,
literal, pero, con la mente.
Pero luego también viene la parte de, ¿y si te hackean, cabrón?
Pues es parte del riesgo, ¿no? Igual en una computadora, si te hackean, pues al final de cuentas viene siendo lo mismo, ¿no?
Sí, cabrón, pero te hackean el cerebro, cabrón, y luego te empiezan a controlar a distancia y que hagas cosas acá, no sé, güey.
Imagínate que empiecen a meter imágenes o recuerdos en tu mente, güey.
Ajá, o que te hagan, ve y mate a este cabrón y la chingada, o sea, no mames, güey.
Esa es la parte de lo que yo estoy como en inconformidad con todas estas cosas, güey. Por ejemplo, las redes sociales las crearon y dicen, no, pues qué chingón que te puedas comunicar con tu familia que está en otros países, en otras ciudades, tienes contacto con la gente que habías perdido contacto, y todo eso muy maravilloso, ¿no? Pero después se empieza como a pervertir todo eso y al final terminas viendo chingo de videos sin importancia, chingo de memes. Y lo último que haces es realmente platicar con la gente que estaba lejos. Terminas platicando con la gente que tienes cerca, mandándole mensajes a la gente que tienes en la sala, pero le mandas mensajes y memes a través de las redes. ¿Sí me explico? Entonces perviertes todo eso. Y al final esta misma tecnología probablemente podría caer en lo mismo. Al final, en lugar de manejar un carro con la mente, vas a terminar mandando memes a través del cerebro. Los memes imaginarios.
Sí, o sea, es que...
Y no determina, ¿no?
Es lo que te decía hace rato. En cualquier rato, si este cabrón le sigue rascando, este o alguien más.
Imagínate tu cerebro lleno de spam, güey.
Sí, de por sí, no está lleno como que de recuerdos.
Pues imagínate que de repente ya no te acuerdes y...
O que si se te sature. Fuiste,
o porque se te está antojando una soda, güey. Si es realmente antojo tuyo o es un mensaje subliminal, o bueno, no subliminal, un mensaje directo a tu cerebro. Ajá. Que te están mandando con la necesidad de una soda en ese momento.
Ay, déjame, le doy un trago a mi soda, por cierto.
Pero ahora, míralo por el otro lado, a lo mejor eliminar la necesidad de fumar o de tomar alcohol, la gente con alcoholismo, que le puedas eliminar eso, también está bien cabrón, güey.
Es que mira, aquí, y esto nos da pie al siguiente tema que traíamos para el día de hoy. Aquí la situación, vamos a entrar con el tema de esta niña que mataron aquí en Mexicali. La semana pasada circularon imágenes pues bastante, bastante impactantes, en donde una cámara de seguridad capta el momento en de que un grupo de personas le prende fuego a un cuerpo.
Arroja un cuerpo por una barda y luego le prenden fuego, ¿no? Se mira ahí que lo avientan, pinzarra.
Ajá,
y como si fuera una alfombra enrollada.
Y luego ya se bajan, como que le dieron la vuelta a la casa, no sé, como bueno, le prenden fuego al cuerpo, ¿no? Y ya después salió que era una jovencita de 16 años, ¿no? Entonces, empezaron a ver dos vertientes, ¿no? Obviamente la parte del feminicidio, de que pobrecita, de que esto, pero luego salió otra línea de que esta muchacha estaba implicada en cuestiones de hasta trata de blancas, ¿no? Digo,
sí, que de menores.
Ajá, exactamente. Que le tomó, que reclutaba a menores de edad para, cabe mencionar que la víctima tenía 16 años, y como que reclutaba a menores de edad para tomarles fotos, para pornografía infantil, etcétera, ¿no? Y que luego las vendía. Y mucha gente comentaba que aparte tenía problemas de drogas y que era, que era también robaba, o sea, como que...
Robó casa, habitación.
Era una fichita, ¿no? O sea, eso es lo que es. Entonces, sí, platicaba yo con Monse hace rato y le decía, lo que le pasó está muy mal, o sea, lo que le pasó está muy mal, no se justifica esta situación, no se justifica esta situación. Desafortunadamente, si realmente andaba ella en ese tipo de situaciones, pues está más expuesta a que le sucedan a ese tipo de cosas,
cosas como malas
que le pasó. Y empezamos a platicar de la, porque creo que el procurador había dicho que la había criticado que porque traía tatuajes, ¿no? Así como diciendo, no, pues sí, le pasó eso, pero pues también traía tatuajes, como señalando esa parte, ¿no? Como diciendo que como traía tatuajes era mala.
Sí.
No sabemos si era mala o era buena, pero la realidad aquí es de que luego salieron luego salen las partes defensoras de que la mujer es libre y puede hacer lo que quiere y vestirse como ella quiere y nadie tiene por qué hacerle nada. Eso es verdad. La mujer es dueña de su cuerpo y se puede tatuar y se puede poner minifalda y puede salir escotada y puede salir como le dé la gana. Eso es completamente cierto. Pero también sí, la verdad es de que hay gente buena y hay gente mala, cabrón. O sea, hay gente mala. Eso es una realidad. ¿Sí me explico? Eso es una realidad. Hay personas que serán muy respetuosas y hay personas que no. Y hay personas que no lo van a hacer y hay personas que son malas y que no les cuesta absolutamente nada quitarle la vida a otra persona o secuestrar a una muchacha o a quien sea y violarla y matarla. A la verga, es algo cierto y es algo real, cabrón. ¿Sí me explico?
Sí, algo que pasa, sí.
Es algo que pasa y que no... Y que no va a cambiar de la noche a la mañana, pues. O sea, la maldad existe, cabrón. No sabemos en dónde se gesta, no sabemos en qué parte del desarrollo de las personas se genera, pero hay casos de que desde niños son asesinos, güey. O sea, niños que matan, mutilan perros, animales, gatos, o sea, y ahí van creciendo y al rato son un asesino en serie. Es una realidad, güey. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es de que esa es la situación que no podemos perder de vista. Hay gente que por más bueno que sea el instrumento, por más noble que sea la causa, la va a pervertir y le va a encontrar cómo hacer daño o cómo sacar ventaja para hacer algo ilegal
con la situación. Y si con eso consigue un beneficio, pues mayormente, ¿no?
Efectivamente. Entonces digo, este caso de esta niña, que es muy lamentable por la situación como se presentó, es un ejemplo claro de que la maldad existe. O sea, te digo, tú investigaste un poquito más ahí en las redes, ¿no? Pues,
esta situación. Así como tú dices, es algo que está mal en muchos niveles. O sea, está mal porque hay descuido de los padres, güey.
Ajá.
O sea, no, y no es como que ahorita ya no estamos en posición de echarle la culpa a nadie, güey. O sea, es algo que es una tragedia que pasó y pues no es que sea la culpa de los asesinos, la culpa de ella, la culpa de los papás, porque es muy fácil empezar con el dedo a señalar culpables, güey. Cuando realmente pues no es lo que se debería estar buscando, se debería estar empezando a buscar soluciones para evitar que se sigan repitiendo estos casos. No es el primero, uh-huh, y tampoco va a ser el último, pero hay que empezar a hacer que estos casos sean los menos. Entonces, hay descuido de parte de los padres que dicen muchos, no, pues es que los tatuajes no definen a la persona. Pues no, pero si a los 16 años dejas que tu hijo esté lleno de tatuajes, pues también algo estás haciendo mal como padre, ¿no? Y si son tatuajes de pandilleros, no digo que los que ya traía sean de pandilleros, pero pues es como una llamada de atención de, oye, ¿con quién está conviviendo? ¿Qué está haciendo? O sea, si simplemente te vale madre eso, pues después no estés llorando cuando algo le pase, ¿no?
Sí, esa es la situación, güey, que se hace falta mucha supervisión. Y luego también vienen los temas de, no, pues es que los papás es que el gobierno, que tenemos que trabajar, que tú, cabrón, pues es que, mira, yo el otro día estaba platicando con una amiga y puedes, como tú dices, es muy fácil señalar con el dedo y es muy fácil criticar mientras tú no estés envuelto en la situación.
Sí.
Pero una vez que llega un punto en el que la situación te afecta a ti, te cambia completamente la perspectiva. Lo voy a decir.
Por supuesto.
Uh-huh. El caso del aborto, por ejemplo. El caso del aborto. Yo estoy a favor de que la mujer es dueña de su cuerpo y de que ella puede hacer con su cuerpo lo que quiera, pero también estoy consciente o soy un defensor de que también existen responsabilidades y efectos, ¿sí me explico? En los actos, ¿sí?
¿Sí me explico? Ajá, o sea, sí, hay consecuencias.
Hay consecuencias, exactamente. Pero entonces, ahorita está tan polarizada la situación con este rollo del feminismo y todo esto, que de pronto hay mujeres que son tan extremistas que dicen que no solamente están a favor del aborto, sino que hasta te dan tips, ¿no? O sea, tips que pueden llegar a dañar la vida humana. Entonces, ahora que yo estoy en la situación, en esta situación en la que estoy viviendo actualmente, si a mí mi pareja me hubiera dicho, ¿sabes qué? Estoy embarazada y no lo quiero tener. Ok, yo respeto tu decisión, pero yo ya no sé si quiero estar contigo más. ¿Sí me explico?
Sí, pues también tú eres dueño de tu opinión, ¿no?
Ajá, exactamente. Pero entonces, ante esa actitud, no faltaría, ¿sí?, que me tacharan de machista porque ya no quise estar, porque ya no quise apoyar a la pareja. ¿Sí me explico?
Güey, pero es que, fíjate, yo me he dado cuenta de dos cosas, güey, últimamente. He tenido tiempo para reflexionar.
Sí, no ha habido mucha chamba.
Mira, la gente, si es que se quiere ofender, se va a buscar de qué ofenderse, güey. Sí. Hay gente que se ofende porque los artistas donan a caridad, güey. O sea, se quejan hasta de las cosas buenas que hacen las personas, güey. Sí, entonces, no podemos agarrar un punto de partida de la opinión pública porque la gente va, si se quiere ofender, se va a ofender por cualquier cosa, hasta por lo bueno.
Pero en
esa
qué
es una. Ajá. La otra es que me he dado cuenta que todos queremos tener una opinión, güey, pero nadie queremos escuchar la opinión de los demás, güey.
Uh-huh.
Entonces, eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque si te empiezas a poner tú en el lado del otro discurso, güey, empiezas a tener como muchas revelaciones sobre tu mismo discurso, güey. Uh-huh. No sé si me explico. O sea, trata tú de hacer un ejercicio mental, güey, de, por ejemplo, en el caso este del aborto. Decir, ok, yo estoy a favor del aborto, pero quiero ver, si yo quisiera defender el lado de los que están en contra del aborto, ¿qué argumentos utilizaría? Uh-huh. Entonces empiezas tú a crear tus propios argumentos y tratar de darle como la vuelta a tu misma opinión. ¿Sabes cómo? Sí. Y eso te sirve como ejercicio mental, güey, para decir, bueno, tengo empatía con la opinión de los demás y ahora podemos tratar de llegar a un encuentro en opiniones. Por ejemplo, yo cuando estaba con esta idea, pues yo sí era muy como de la opinión de pues que hagan lo que quieran, ¿no? No es mi hijo y yo no tengo por qué opinar sobre el cuerpo de los demás, pero pues al final termina siendo un problema de salud y nos involucra a todos, bla, bla, bla. Entonces, si tratas de ponerte del otro lado, a lo mejor encuentras como cierta empatía y dices, bueno, ok, pues sí es cierto que también no podemos estar diciendo, pues sí, que aborten cuando quieran porque pues es su problema. Pues no, o sea, pero entonces vamos a llegar a un punto medio en donde digamos, ¿sabes qué? Me estás pidiendo demasiado tiempo para que el aborto sea legal. Pues ok, no te puedo dar 3 meses para decir, ¿sabes qué? Ya 3 meses y ya la pensé bien y no quiero. Pues ¿sabes qué? No, o sea, vamos a bajarnos a un mes y medio. Uh-huh. ¿Sí me explico? O sea, es como vamos a tratar de empezar a llegar a puntos medios en donde los dos puedan tener un poquito de, digamos que los dos tengan su ganancia, pues que los dos, que ninguno se sienta derrotado.
Sí, te digo, es complicado, o sea, es muy complicado ya cuando estás envuelto en la situación, güey. O sea, yo ahorita dices a la madre, o sea, si se hubiera presentado ese panorama, pues ok, igual no puedo ponerme, lo vas a hacer de todos modos, si ya te convenciste, ¿sí me explico?
Pues sí, al final de cuentas no puedes hacer nada.
Ajá. Digo, fue como que algo que me pasó por la mente, ¿no? No es algo.
Sí.
Por cierto, Yo sé que esta madre nadie la escucha, entonces voy a ser papá. Entonces, pero sí está bien complicado, güey, ese rollo, es así como que ya cuando estás envuelto.
Siempre es diferente ver los toros desde la barrera, güey.
Sí, claro. Digo, si hubiera sido por así como que una cuestión de que, ¿sabes qué? Pues hay una malformación o esta madre no va bien, pues ni pedo, ¿no? Entonces sí, ya se toma la decisión platicada. O sea, ahí ya son circunstancias diferentes, güey. O sea, es bien cabrón, es bien fácil abrir el hocico si no estás viviendo la situación. ¿Sí? O sea.
Pues claro.
Es muy fácil señalar, como tú dijiste, si no estás viviendo la situación. Y
Pues en el caso de la muchachita esta, pues sí es una tragedia lo que pasó.
Sí, definitivamente.
Y la gente que opina y que critica a la muchachita, pues es fácil opinar cuando a lo mejor no era tu prima, no era tu hermana, no era tu sobrina.
Sí, güey, y te digo, o sea, la realidad es la que te digo, la realidad es que hay gente mala, o sea, esto es una realidad, güey, hay gente que es mala, güey. Y
pues sí, es parte del argumento también, por ejemplo, eso que también están criticando al SDG, era fiscal. Ajá. Al que dijo, pero pues estaba toda tatuada. Ajá. Pues a mí no se me hace que sea un comentario, a lo mejor suena un poquito
peyorativo. Como que está
prejuzgando, ¿no? Ajá, o peyorativo. Ajá. Pero pues es una realidad, o sea, si vas caminando por la calle y ves un fulano todo tatuado y que dice Mara Salvatrucha en la frente, no vas a esperar que sea un licenciado o algo, o sea, te vas a cambiar de banqueta o te vas a poner nervioso. Y no es porque seas que lo estés, ¿cómo se dice?
Clasificando.
Clasificando algo, pues obviamente que sí, o sea, los estereotipos y los prejuicios se forman en base a algo, pues no son de gratis.
Sí, sí,
pues
sí.
Hay estadísticas que te demuestran que los grupos delictivos tienen cierto tipo de tatuajes, pues. Ajá. Tampoco la muchacha tampoco traía así como que una Mona Lisa en la pierna tatuada, pues. Entonces, pues no.
A lo que
también se quieren poner a defender cosas que no tienen sentido, pues, y en lugar de concentrarse en lo que es realmente importante, están peleándose por si los tatuajes son buenos o malos.
Exactamente, o sea, en vez de darle seguimiento a la investigación, de ver qué fue lo que pasó realmente y que se haga justicia, se van por otro lado, ¿no? Ahí sí.
Exactamente. Tengo un amigo que es tatuador y también puso ahí su publicación toda ardilla porque decían que ya iban a sancionar a los tatuadores que tatuaran menores aunque tuvieran permiso de los padres. Pues es algo correcto, ¿no? Es igual como ir al Oxxo y decir, aquí tengo una carta con el permiso de mi papá para que me venda cerveza y cigarros.
Sí, mon.
Pues no, güey, o sea, es corrupción de menores, güey, como lo quieras ver.
Hubo un caso.
No están en edad.
Hubo un caso bien sonado donde unos padres de familia tatuaron a un bebé, no sé si supiste.
No.
Lo tatuaron, güey, a un niño. Que por, o sea, como para identificarlo por si se lo robaban. O sea, le pusieron un tatuaje.
O se te pierde y después buscas el niño que no tenga brazo, ¿no?
Qué culo,
o sea, es una pendejada, pues. Pues es que es una pendejada, güey.
Ay, güey, pues sí, o sea, estuvo, fue muy comentado y muy sonado, ¿no? Entonces dices, a la verga, qué loco, o sea.
El niño que tenga la cicatriz de láser en el brazo.
Ajá, o sea, pues no sé, güey, no sé. Ya, ahora ya no puedes decir nada también porque ya todo el mundo se...
Pues sí, se ofende.
Ya todo el mundo se enoja, se ofende. Y ante esa horda, como le llamó Broso, ante esa horda, sí, de
odio, porque es una horda de odio, güey.
Exactamente, no hay quien la aguante. Esa inquisición digital a la que estamos expuestos ahora.
Y es completamente destructiva, güey. O sea, esa cultura de querer cancelar y criticar es completamente destructiva porque ni siquiera esperan que las cosas se corrijan. O sea, el chiste es criticar y castigar.
¿Sí viste lo del vato?
No les vamos a enseñar una lección, ¿no? Es criticar y castigar.
Lo de un cuate en Estados Unidos que por esta cultura de la cancelación perdió. O sea, el vato tenía 6 meses trabajando apenas, se le estaba enderezando el barco. Y de repente iba en la calle, llevaba la mano de fuera de la ventana. Ajá. Así como que colgando por la ventana.
Sí, sí.
Y el vato iba como tronando.
Como cuando vas deteniendo la puerta.
Ajá, exactamente. Como tronando los dedos, como haciendo algo, o sea. Y un güey lo miró y se supone que esas señales de la supremacía blanca y no sé qué chingados. Oye, cabrón, pues, y le tomó una foto y la subió y empezó todo el desmadre. Y mi cuate pues hasta sin chamba se quedó. Y él iba escuchando una canción, güey, ¿sí me explico?
Sí.
O sea, entonces es como si al rato tú haces la señal de la B de la victoria. Y si esa madre la agarra un pinche grupo supremacista, racista, lo que quieras, y lo adoptan, pues si yo un día la hago por buena onda, pues alguien, pues ya me toma una pinche foto y van a decir que también soy supremacista y la chingada y ya valió verga, güey. O sea, porque las empresas ni siquiera se toman ¿cómo se dice? La molestia de investigar, cabrón.
Y de aclarar, o sea, las cosas.
Ellos, ¿no? O sea, lo que quieren es quedar bien con esa pinche hora digital que al final de cuentas no sabes ni quién es, cabrón. O sea,
ajá, y, son güeyes. Pero ellos lo ven como un público perfecto, pues.
Ajá, o sea, son güeyes que no sabes ni quiénes son y que ni te va a afectar, cabrón. O sea, realmente yo no creo que te afecte al final de cuentas. Que sabes qué, pues no lo vamos a correr porque no sabemos el contexto, ¿no?
Ese miedo de las marcas a las redes sociales.
Ese, ¿no?, es el pedo, exactamente. Ese miedo de las marcas
a las redes. Pero quieren estar ahí.
Ajá, tú sabes qué pasaría si de pronto una marca se alejara de las redes sociales, cabrón. ¿Estaría condenada a la extinción?
Le hicieron por Facebook, ¿no? Facebook perdió un chorro de gente por eso, perdió un montón de dinero en patrocinios por eso. Ajá. Porque muchas marcas se salieron por todas las fake news.
Sí,
que no querían estar vinculadas a noticias falsas y se salieron y dejaron de pagar publicidad en Facebook y abandonaron.
Y es que eso deberían de hacer con todas las marcas, güey. Deberían de alejarse de las redes sociales, cabrón.
Pero, o sea, obviamente sabemos que no lo van a hacer porque si todos los concesionarios de carros se salen de las redes, pero Ford se queda con todo el público. ¿Sí me explico? Entonces no pueden ceder ese terreno.
Sí.
Es, para ellos es que tienen que estar ahí, pues.
Es que debería de haber, no sé. Las marcas deberían de ser más inteligentes y defender más a sus empleados.
Saber cómo funciona todo el realmente el sistema, pues. O sea, no, estamos dándole todo el poder de los contenidos a las marcas, güey. O sea, ya los contenidos ya no son libres porque la gente que hace contenidos quiere monetizar para poder mantener un ingreso de esos contenidos y los que pagan esos contenidos son las marcas. Entonces, pero nadie va a querer hablar mal o quedar mal con las marcas que les pagan.
Y eso ha pasado desde los medios tradicionales, ¿eh? Porque el otro día estaba escuchando una entrevista, no me acuerdo con qué artista, con un, creo que era un periodista o algo así, que decía que una vez había notas que no se podían dar porque las marcas te amenazaban. En este caso mencionaban a Bimbo, güey. Decía, como Bimbo no estaba de acuerdo con cierta noticia, o sea, con cierta postura, una noticia ni siquiera que tuviera que ver con ellos, o sea, una noticia. Ajá. X, güey. Decía, nada, si tú das esa noticia, te retiramos toda la inversión en publicidad, cabrón. Entonces, las marcas realmente siempre han manipulado al medio, no es nada más el gobierno. O sea, ahorita están con todo este rollo de poner las etiquetas negras, ¿no? Los hexágonos negros con...
Sí, sí, sí.
Que al final de cuentas te va a venir valiendo madre, ¿no? O sea, la gente que fuma sigue comprando cigarros, aunque tengan ratas ahí en las portadas y niños abortados y la chinga. Bueno, realmente ya como tienes el vicio muy enraizado, ya valió madre, ¿no? Creo que lo que se debe de hacer es crear un poquito más de conciencia y cada quien desde su trinchera, pues crear mejor a sus hijos, güey. Es lo que tú dices, o sea, no descuidarlos y cuidar sus hábitos de consumo.
Tiene mucho que ver con los costos de la alimentación, güey, porque te compras un gansito y una soda y te alcanza con 20 pesos, güey.
Sí.
Pero ¿qué alimento sano te compras con 20 pesos, güey? Te quieres comprar una ensalada, te cuesta como 80, te cuesta 100 pesos.
Sí, 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 también. O sea,
no es accesible, pues, para todas las personas.
Exactamente.
A menos que sea un pinche platito con pura lechuga y tomate, güey.
O que te compres un mazo de espinacas, ¿no?
Y que no te va a llenar lo mismo que una soda y un gansito, que lo que quiere la gente es llenarse, pues, sentir esa sensación de saciedad.
Pues sí.
Que no te lo va a dar una lechuga y un tomate.
Pues a lo mejor un ratito, pero luego se te baja.
Sí, sí.
Oye, amigo, y la otra que pasó aquí en Mexicali, que esta también, digo, ya para despedir el programa, para que veas qué bonito es nuestro país. El ratón. Un sujeto, un tipo, se mete a robar una casa, ¿sí? Lo captura el dueño de la casa, lo golpea con una escopeta, o sea, lo golpea con una escopeta, lo encierra en un cuarto, habla a la policía, y resulta que el ratero lo acusa
de secuestro,
de lesiones y de secuestro, y se llevan detenido al dueño de la casa por lesiones y por secuestro. Y el otro güey nada más por allanamiento de morada, porque como no alcanzó a robar, no es delito grave, pues va a salir mucho más fácil. Y el otro pobre güey se va por posesión de arma de fuego, por privación ilegal de la libertad y sí, por lesiones. Simplemente
con el delito de secuestro.
O sea, no sé.
Que lo tipificaron como delito grave.
Es que no seas mamón, güey. O sea, ¿qué haces entonces? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a seguir pasando lo de la combi, güey.
Exactamente.
O sea, si agarras un ratero dentro de tu casa, o sea, le vas a poner la madriza de su vida y lo vas a aventar para fuera de la calle y que se vaya. O sea, ni modo que venga a reclamarte, pues demuéstrame que yo te pegué, cabrón. ¿Sí me explico? Sí, sí. O sea,
si no hay parte acusatoria, ¿no?
Ajá. Y si el vato demanda por lesiones, no, pues yo no fui. Compruébame que yo fui. O sea, eso es lo que va a empezar a pasar, que la gente va a empezar a hacer justicia por su propia mano, ya sin hablar a la patrulla. Entonces de repente van a empezar a amanecer más, ¿cómo se dice? Encobijados, güey, porque también de repente ha amanecido como que mucho encobijado en los canales de riego. Y por lo general, pues traen todos la misma finta, ¿no? Que son personas que ya traen antecedentes por robo a casa habitación, por varias sí, pues, cosas.
Pura fichita. No se dedican a nada bueno, pues.
Exactamente.
Nada productivo.
Entonces, pues, ¿cómo la béisbol con nuestro bache sistema de justicia?
Así que se tiene que reformar bastante, pero es que a final de cuentas las leyes están hechas nada más para un sector de la población, güey. No aplican para todos, güey.
Pues sí, o sea, mientras tengas lana para...
Están formadas para defender a un sector, güey. O sea, las leyes están hechas para defender a los ricos de los pobres, güey.
Pues en este caso...
O sea, nada más ponte a pensar en cómo están hechas las leyes, güey. O sea, tú ve a un Oxxo y róbate un 12 de cerveza, güey. Te vas detenido, güey. Ajá. Por robo. Robo, y está calificado como robo, güey. Te robaste un 12 de cerveza.
Sí, pero no es...
Pero una persona que desvía recursos no es robo. Especulado, es desvío de recursos, es malversación de fondos, cosas así, pero no está calificado como robo, aunque haya sido lo mismo.
Sí, 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 te entiendo. O sea, y ahí sí hay mucha ventaja, pero ese ya es otro pinche nivel. Pues estamos hablando acá a nivel terrenal, a nivel en el que estamos tú y yo, cabrón. O sea, en el que yo ahora resulta que yo no me puedo defender adentro de mi casa porque me van a acusar de lesiones, güey. Y lesiones es un delito más grave que allanamiento de morada. Entonces... Si la persona que se metió a mi casa no se robó nada, o sea, no sustrajo nada de la casa, entonces no hay robo. ¿Sí me explico? Entonces, esa parte está muy culera, güey. O sea, yo tengo que tener el derecho de poder defenderme dentro de mi casa. Y yo pienso que una persona que ya se metió a una casa, güey, con otro ser humano adentro, va dispuesto a todo. Y en ese momento, una persona que se mete a robar, que se mete a asesinar, que secuestra, esas personas yo creo que deberían de perder todos sus derechos, güey, en ese mismo instante, cabrón. A lo mejor suena muy, muy drástico, muy fascista, pero una persona que secuestra a otra persona intencionalmente con el objetivo de pedir un rescate y de tener un beneficio.
Ajá, esa es la palabra. Como por ejemplo cuando dicen se agarró a presunto delincuente portando drogas con intención de venta.
Ajá.
Entonces, y ahí ya es un tipo de narcomenudeo, ¿no? Traía la intención de vender, pues no, esa droga que traía no era para su consumo. Entonces, una persona que entra, pues podría entrar con intención de homicidio, con intención de robo, con intención de lastimar, pues, con intención de agresión. Entonces, también debería estar contemplado.
Sí, debería ser tipificado como delito grave, güey. O sea, la neta, creo que sí hay muchos huecos hay muchos huecos ahí en el sistema de justicia penal y
punto que no sea delito grave, pero sí que lo tipifiquen para que pueda sentar un precedente. Y si se vuelve a meter a tu casa, pues al menos ya está el precedente de que una vez lo intentó y lo volvió a intentar y ya es una persona de peligro, ¿no?
Pues sí. Pero o sea, pues bueno, así se ponen las cosas por acá. Entonces creo que la gente va a empezar. Ahora,
imagínate, y estamos en Mexicali, una ciudad relativamente tranquila, güey.
Pues sí, realmente digo, o sea, realmente
es todo. Pero no estamos a la altura de Tijuana. Ni en la Ciudad de México, ni.
No, digo, fue un caso que sonó mucho porque a todas luces se denota una injusticia, pues, ¿sí me explico?
Creo que hasta ahorita creo que no hemos linchado a nadie, ¿no? Aquí.
No se ha linchado a nadie, pero hubo un caso, por ejemplo, fíjate, aquí hay otra situación. Es que está muy raro, güey, ese rollo de las situaciones, de las cómo están catalogados los delitos. Resulta que hubo un caso hace algunos años donde un muchacho mató a un ratero, porque le disparó con un rifle de esos de postas.
Ajá.
Y le pegó y el tipo se salió y se murió en la calle. ¿Me explico? Y al muchacho era un joven, era un menor de edad, creo que tenía 17 años el muchacho, algo así. Y sí se lo llevaron detenido, pero salió como legítima defensa. Entonces, pero ¿por qué? O sea, ahí no entiendo por qué sí logró salir como legítima defensa. O sea, es muy raro, güey. Es muy raro, ¿sí me explico? O sea, no entiendo, o lo acusaron de. Te pueden acusar de homicidio.
Me imagino yo que probablemente te lleven, por ejemplo, al señor que golpeó y secuestró, digamos, al delincuente. Imagino que presentan todos sus cargos porque son los hechos, pero ya después cuando se desahoga toda la evidencia y lo que sucede, pues ahí es cuando ya la libras, ¿no?
Sí, yo me imagino que sí, o sea, aquí pero digo...
Pues los 3-4 días en la cárcel, pues ¿quién te los repone, ¿no?
Aquí lo que va a hacer es pues el mal rato, ¿no? Y digo, sí, habrá que ver también si tenía permiso para tener una escopeta en tu casa y todo eso.
También es otra, no creo que tuviera el permiso. Entonces, desde ahí tú ya le estabas regando.
Ajá, entonces sí.
Sí entiendo el hecho de que tengas miedo de la situación y quieras protegerte, pero pues también tener una escopeta, pues es porque sí. Planeas usarla en el momento que se te presente la oportunidad, ¿no?
Sí, cabrón, sí. Entonces sí está cabrón. Entonces, a mí alguien me dijo, un conocido que es policía me dijo: tú, si un día se te mete alguien en tu casa, tú chíngatelo, pero que no quede vivo. Ya después le pones un cuchillo o algo y alegas la legítima defensa. Y, o sea, es más fácil así, cabrón.
Sí, pues para que no se pueda defender.
Ajá, pues es más fácil así.
Para que no tenga defensa, pues. Sí, le quitas todos los argumentos.
Sí, definitivamente.
A lo mejor lo encobijas y lo tiras en algún dren o algo, pues, ajuste de cuentas.
No, está muy...
Oye, le pones una... ¿Cómo se dice? Un pinche... Le engrapas un mensaje narco en el pecho. Sí. Esto le pasa a los cabrones, una pendeja así.
Esto con Z y...
Simón, ándale.
Y con H, ¿no? Y soplones con doble con Z. Sí, güey, así. No mames. Bueno, amigo mío, pues hemos llegado al final de esta sacudida número 166... Espero que con esto del Neuralink, güey, no nos aparezca un cabrón encuerado preguntando por Sarah Connor un día, porque entonces sí, la cagamos, ¿ok?
Entonces, que venga a querer destruir los Neuralinks, güey.
Oye, podemos hacer una película de eso, güey. Que venga un güey del futuro a querer destruir a querer matar a Elon Musk.
Ándale, a quererlo destruir, güey, porque ahí fue donde empezó todo el Skynet.
Así es, güey, así es. Sí, no, la verdad, creo que sí se le está rascando mucho los huevos al tigre con este caso y te digo, como da para bien, da para mal, cabrón.
Oye, el otro día, tal vez te lo voy a mandar luego para que lo veas, uno de un filósofo que está hablando con Roberto Martínez, están hablando de cómo podría ser la sociedad futura, güey, basada en la inteligencia artificial y los robots, güey, que realmente serían nuestros descendientes, así como nosotros fuimos los descendientes de las primeras bacterias, güey. Y terminaron siendo los hijos de esas bacterias que salieron del agua. Y ahora nos convertimos en humanos. Al rato podríamos nosotros extinguirnos como especie y dejar a nuestros hijos que fueran la inteligencia artificial y los robots, güey.
Ay, Dios mío.
Sí, no te voy a dejar dormir, güey. Te vas a quedar pensando.
Qué fea situación. No, yo ahorita me chingo otra ultra y a la Mimi.
Y lo pienso mañana.
Ya mañana lo pensaré con una carne asada. Pero bueno, amigo mío, muchísimas gracias. Como dice, muchísimas cuídate. Gracias por todo. Esperemos que ya para el siguiente podcast ¿cómo se dice? Ya se anexe el tremendo Carlos Vargas. Y mientras nos despedimos con el sabio consejo que le damos en cada emisión y que a la letra dice más o menos así, pásesela de pelos por ahí y cuídese el día.
El de atrás.
Ahí nos vemos.
Toda buena sacudida tiene un final feliz. Esto fue La Sacudida. Gracias por hacernos la vida más interesante. Hasta la próxima.